El primer punto que te recomiendo mucho para el trabajo en equipo es que sean grupos reducidos de trabajo. Las interacciones humanas, para que la comunicación funcione mejor, son más eficientes en grupos pequeños. ¿Qué sucede si la empresa es muy grande y tiene un grupo importante de trabajadores, operarios? Formemos grupos pequeños de trabajo dentro de una comunidad general, pero subdividido en pequeños equipos. Se ha probado que el trabajo en equipo con menos gente es más eficiente. En la medida que el trabajo en equipo es muy grande el equipo, es muy numeroso el equipo, lo que sucede es que se diluyen las responsabilidades y las interacciones personales se empiezan a volver más conflictivas. Una de las sugerencias entonces que te doy para tu cliente, para que como Master Coach de negocios ofrezcas esto a tus clientes, es grupos reducidos de trabajo. Son muchos, formar grupos pequeños y luego tener reuniones nada más de integración de todos, de las propuestas de todos, pero se están trabajando dentro de grupos pequeños, reducidos. El punto número dos de trabajo en equipo es enfocarse en la comunicación, no en la información. Y la comunicación requiere relaciones interpersonales. Una vez que el grupo es reducido, enfocarnos en que el equipo tenga una buena comunicación interpersonal. Y esto involucra que cada quien sepa qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, todo lo que hablábamos del modelo de la precisión, para que sepa con concretez cuál es la tarea específica que le toca hacer. Este es el punto 2, enfócate en la comunicación. El punto número 3 es el trato en el equipo, tanto del ejecutivo, del directivo hacia el equipo, como entre el equipo, entre ellos, entre los miembros del equipo. Hay una trilogía que nos dice respeto, reconocimiento y amabilidad. Es una trilogía mágica. Tanto del directivo, del ejecutivo hacia el equipo de trabajo, manejar respeto, reconocimiento y amabilidad, como también entre los miembros del equipo se maneja grupos reducidos, nos enfocamos en la comunicación y se establece un marco de referencia en donde el trabajo en ese equipo va a ser con respeto, con reconocimiento hacia el logro y de manera amable. Entonces, este es el punto número 3, generar un trato, generar un clima en la organización en donde se dé el respeto, el reconocimiento y la amabilidad en el equipo y de los directivos o ejecutivos hacia el equipo. El punto número 4 es crear un entorno donde el equipo de trabajo pueda tener la libertad de hacer su trabajo y la responsabilidad también de hacerlo. Ese entorno de libertad para que pueda saber que confiamos en él y que le toca hacer su trabajo y que lo tiene que hacer. Y también ese entorno le permite ser creativo, le permite buscar sus propios ritmos y ese es el clima que requiere crearse en el equipo de trabajo como el paso número 4. El paso número 5 sería generar expectativas a través de una planeación específica, sin embargo, con la aplicación del modelo de precisión. Hay que generar grandes expectativas, manejando muy claramente el modelo de precisión y dando rienda suelta al efecto Pigmalión. Y finalmente, el criterio número 6, evaluar si todo esto que hemos estado hablando, diciendo, comentando, funciona y si no está operando como queremos, hacer los cambios, los ajustes. ¿Qué haríamos diferente para asegurarnos de los resultados? Y esto solamente se puede verificar con una evaluación periódica. Vamos bien, seguimos. No estamos logrando la expectativa, hacemos ajustes. Y este es un resumen en estos 6 pasos de todo lo que te he presentado, que como Master Coach puedes apoyar a tu cliente. Te pueden parecer conceptos muy genéricos, te pueden parecer conceptos que puedes encontrar en cualquier libro. No es así. No lo vas a encontrar fácilmente, no vas a tener las herramientas que te da la programación neurolingüística y el coaching con PNL para poder hacer esa diferencia, haciendo coaching con un cliente a haciendo coaching con programación neurolingüística. La diferencia es abismal en la rapidez de resultados por la información que estoy poniendo en tus manos. Así que me parece que estás recibiendo las herramientas más especializadas para asegurarte que puedes ser un master coach de negocios apoyando a tu cliente a generar equipos de trabajo productivos. Ahora vamos a hablar un poco del trabajo personal. Me enfoqué en la primera parte de estos videos sobre el trabajo en equipo porque finalmente el trabajo en equipo es lo que determina los resultados de la empresa. Sin embargo, también puedes apoyar a tu cliente, a tu coachee o apoyarte a ti mismo conociendo tres o cuatro cosas importantes de trabajo personal para que seas más productivo o para ayudarle a tu cliente a ser más productivo. Vamos a pasar al trabajo personal. Pues bien, amigos, miembros de la Universidad de Marketing y Ventas, que estamos en el proceso de convertirnos en Master Coach de Negocios, para apoyarnos a nosotros mismos a ser productivos y apoyar, y usamos el mismo modelo de precisión. ¿Qué es específicamente a lo que nos referimos con ser productivos? No basta con decir ser productivo. Hay que poner un ejemplo como así. Incrementar 50% mis ventas este mes. Eso es especificidad. Entonces, te va a ayudar mucho para hacer tu productividad personal más eficiente que tu mente, que tú mismo tengas el mapa de lo que estás diciendo. ¿Qué específicamente? ¿Cómo específicamente lo vas a hacer? ¿Qué conductas? ¿Qué actividades vas a realizar? Una vez que tienes el cómo, es cuándo las vas a hacer. ¿Qué días? ¿En qué horarios? ¿En qué tiempos? ¿Cuál va a ser el patrón de evaluación de estas conductas para evaluar que esto está funcionando? Y finalmente, ¿quién va a ser responsable? En este caso, tú. Aplicas exactamente el mismo patrón para que cuando estás enfocado en la productividad, estés verdaderamente enfocado en la productividad. Además de tener con el modelo de precisión muy claro las metas, los objetivos para incrementar tu productividad, a nivel personal también te recomiendo mucho suprimir los distractores. Estamos viviendo en una era donde el distractor es muy frecuente: el correo electrónico, el celular, el Facebook, el Twitter. En fin, hay muchas circunstancias que nos alejan del enfoque. Podrías disponer de un periodo de tiempo, 2 horas, 3 horas, 1 hora, lo que tú decidas, sin correo electrónico, sin teléfono celular, sin todos estos distractores, llamadas telefónicas normales, no solamente celulares, para poder dedicar 1, 2 o 3 horas a la consecución de tus metas y de esta manera incrementar la productividad tuya y la de tu cliente. Hemos hablado un poco de esto en los anteriores videos, entonces nada más estoy reforzando este sentido donde lo que queremos es que estés estimulado en el enfoque de tus metas, estés estimulado en el enfoque de tus objetivos y evites las distracciones que lo que hacen precisamente es desenfocarte, es distraerte de lo que estás haciendo. Así que como sugerencia para tus clientes y para ti, es establecer un periodo de tiempo donde estemos estimulando el enfoque. Este concepto tradicional de multitarea no funciona para la productividad. Cuando no estamos en un evento donde necesitamos ser altamente productivos, es válido. Cada día hay más necesidad de ser multitareas, de ser multifuncionales y estar atento a más cosas. Sin embargo, cuando queremos resolver una problemática, mejorar una productividad, sí se requiere, sí es importante tener un enfoque y evitar el concepto multitarea, por lo menos en el periodo en el cual estamos intentando resolver una circunstancia importante de nuestra empresa, nuestro negocio o nuestro cliente. Y de esta forma, dedicar exclusivamente el tiempo enfocados sin los distractores. Y voy a presentarte un formato en la pizarra de 4 formas como puedes a una lista de actividades enfocarla o ponerla en alguna de estas 4 opciones y de esta manera mejorar tu productividad. La idea es que hagas primero, la idea es que hagas una lista de las actividades importantes que son trascendentales para tu objetivo. Y después de esa lista, la coloques en alguna de estas cuatro formas de afrontar las tareas y verás que esto te va a dar una productividad increíble. Déjame ponerte en la pizarra para terminar con esta parte de la productividad personal. Muy bien, hacemos una lista de tareas que son inherentes y fundamentales para el objetivo, la meta. Y vamos a terminar aquí con cuatro formatos. Terminar la tarea es el formato 1, eliminar la tarea es el formato 2, delegar la tarea es el formato 3 y aplazar la tarea. Déjame explicártelo. Vas a tomar de tu lista cuáles de ellas necesitan ser finalizadas. No pueden más que ser terminadas para que la meta se realice. Vas a colocar entonces en la categoría 1 aquellas tareas que necesitan ser finalizadas, que necesitan ser terminadas, que no pueden aplazarse, que tienen que hacerse ya. Y la clave aquí nada más es enfócate en una hasta que la termines, luego en la 2 hasta que termines. No es muy conveniente tomar las tres tareas que necesitan ser finalizadas o terminadas y simultáneamente estar trabajando en las tres. Si son tareas que ya escogiste y son tres que encajan en la categoría 1, enfócate en la primera, la que sea, termínala, finalízala, luego la segunda, finalízala, termínala y luego la tercera. No hay que trabajar con las tres simultáneas, ya que es muy poco probable que termines cualquiera de ellas. Después vas a revisar de tu lista cuál de ellas puedes eliminar. Te sorprenderás que hay muchas tareas que son urgentes pero no importantes. Entonces, quítalas, suspéndelas. Esto va a cortar tu lista. Después vas a ver cuáles de ellas puedes delegar. Esta es mi favorita. Para mí esta es la favorita, delegar. ¿Cuáles de las tareas importantes que necesitan estar aquí? Las que tengo que terminar, las tomo yo y las hago. Las que elimino, las elimino. ¿Y cuáles de la lista que se requieren para completar la meta pueden delegarse? Y esas son las que voy a asignar a otras personas. Recuérdate que el criterio, para que te quedes tranquilo, es que la persona que se va a encargar de hacer esa tarea, por lo menos, la haga a un 80-90% como si lo hicieras tú. Tengo una lista entonces, veo cuáles tienen que terminarse o finalizarse, las tomo yo. ¿Cuáles se pueden eliminar? Las quito. ¿Y cuáles puedo delegar? Las asigno al equipo de trabajo con la certeza que podrían hacerlo al 90, al 80% del que yo lo haría. Y finalmente, ¿cuáles se pueden aplazar? Aunque son parte de la lista para lograr el objetivo, ¿cuáles de estas las podemos dejar para más adelante? No en este momento. Esto se llama aplazar la tarea. Tomas entonces tu lista de 10 actividades para ser productivo o le enseñas a tu cliente a crear su lista de 10 actividades y después determine cuáles se tienen que finalizar o terminar, cuáles se pueden eliminar, cuáles se pueden delegar y cuáles se pueden aplazar para que tu tarea sea enfocarte en las que hay que finalizar, en las que hay que eliminar y delegar. Y esto no lo tengas ahorita como prioridad. La capacidad de ser productivo la vas a ver incrementada por 1000 con este simple ejercicio de colocar las tareas en una de estas cuatro categorías. Y para terminar, vamos a presentarte las 5 veces que hay que preguntar para qué y las 5 veces que hay que preguntar cómo. Y lo voy a ver y con esto creo que vas a quedar totalmente equipado y armado para mejorar tu productividad. Finalmente, una de las herramientas que más utiliza la programación neurolingüística es encontrar la intención detrás. Esto lo vas a conocer y lo conoces ya seguramente en el plan de acción, en los modelos de coaching personal. Y consiste en buscar la razón detrás. En la empresa a veces el coaching muy personalizado le es muy difícil al ejecutivo. Por eso te estamos poniendo aquí en la pizarra 5 veces para qué. ¿Para qué quiero lograr X situación? Déjame ponerte un ejemplo que te lo va a explicar y te va a quitar todas las dudas. La persona tiene como meta aumentar la productividad de su empresa, aumentar las ventas, en fin, el objetivo. Hay que preguntarle entonces, o que él mismo se haga la pregunta y la conteste, ¿para qué quiero lograr esa meta? ¿Para qué quiero lograr ese objetivo? Y vamos a suponer, te estoy haciendo un ejemplo hipotético solo para que veas cómo serían los pasos. Se pregunta, ¿para qué quiero la primera? ¿Para qué quiero lograr esa meta? Y se contesta para generar un dinero, $1,000,000 para la empresa. Entonces, a la pregunta de ¿para qué quiero generar esa meta? Aplica una respuesta, para generar $1,000,000. Ahí aplicamos nuevamente el ¿para qué? ¿Para qué quiero generar ese $1,000,000? Mi ¿para qué más profundo? Y la persona tiene que entrar en una introspección. ¿Para qué? Para evitar sentir el agobio del dinero. Ah, ok. Entonces se nota. Quiero lograr esta meta. ¿Para qué? Para lograr $1,000,000. ¿Y para qué quiero lograr $1,000,000? Para evitar el agobio del dinero. Y viene nuevamente la pregunta, ¿y para qué quieres evitar el agobio del dinero? Uy, para sentirme seguro. Entonces pone, quiero lograr esta meta para generar $1,000,000, para evitar el agobio del dinero, para sentirme seguro. Y tienes que implementar, necesitas implementar un nuevo ¿para qué? ¿Y para qué quieres sentirte más seguro? Para sentirme libre. Y ojo, ya encontraste con los cinco para qué, la intención detrás. La verdadera intención detrás de nuestro cliente de intentar encontrar, lograr esa meta, lograr ese objetivo, es libertad interior, es encontrar libertad interior. Y cuando la persona entiende su para qué y tiene claro su para qué, no es el $1,000,000, no es el agobio del dinero, no es la seguridad, es la libertad lo que está siendo el valor detrás de la meta. Cuando un cliente reconoce el valor detrás de la meta, lograr la meta es mucho más fácil porque eliminas las cargas emocionales, como te lo presenté en el curso de coaching. Lo estás viendo o lo vas a ver en el plan de acción del entrenamiento de coaching personal. Una vez que tienes los cinco para qué, vamos a los cinco cómos. ¿Cómo lo voy a lograr? Es decir, ya tengo claro que quiero lograr esa meta de aumentar la productividad de la empresa para generar $1,000,000, pero en realidad quiero generar ese $1,000,000 para evitar el agobio del dinero, que me siento agobiado por la nómina, por los gastos. ¿Y para qué quieres evitar el agobio? Para sentirme más seguro. Y en realidad, ¿qué te significa sentirte seguro? Libre. En realidad lo que quiere es libertad, interior y exterior. La siguiente parte sería nada más preguntar, ¿y cómo lo vas a lograr? El cómo conecta esa intención detrás con las acciones. No basta con decirme, quiero sentir libre. Ok, ¿y cómo le vas a hacer para lograrlo? Cuando vamos al cómo, se incorpora, se integra, los deseos, los anhelos, las intenciones detrás con acciones concretas. Muy bien, ya hizo el ejercicio de los para qué, sentirse libre. Entonces la primera pregunta, ¿y cómo lo voy a hacer para conectar mis deseos con las acciones? ¿Cómo tendría que, qué conductas o cómo tendría que hacer cosas para lograr esa meta? Generando nuevos hábitos. Generando nuevos hábitos. ¿Y cómo hago para generar esos nuevos hábitos? Reduciendo los distractores. ¿Y cómo le hago para reducir los distractores? Tal vez cambiándome de casa, porque en el lugar donde estoy hay mucho ruido, mucho tráfico, o mudándome de ciudad. ¿Cómo más? Y ya probablemente va a llegar a decirte, eliminando esa relación desastrosa que tengo con mi pareja, que se ha convertido en un lastre verdadero en mi vida. Y entonces pasa de la parte de libertad que estaba hablando en la empresa a la libertad que realmente es la motivación más profunda que quiere tener, que es poder terminar una relación que se ha vuelto destructiva para él. Entonces, cinco para qué es y cinco cómos, y tienes la intención detrás y cómo las acciones y cómo vas a hacer que eso pase de un anhelo, un sueño, a una acción. Y como puedes darte cuenta, te estoy presentando las herramientas más poderosas y rápidas para ayudarle a un cliente, a un coachee, o si es un auto-coaching, ayudarte a ti mismo a lograr tus metas y tus objetivos. Y la última recomendación sería que cuides tu energía o que la detectes. Hay un concepto que se llama ciclos circadianos, viene de los ciclos del día, en donde sabemos que a lo largo del día tenemos periodos más altos, periodos más bajos de energía. Es un ciclo normal, y así se le llama. Ciclos dinámicos también se le llama. Entonces la gente sabemos esto. Si tú empiezas a tomar nota durante el día, de qué hora a qué hora te sientes más energetizado y de qué hora a qué hora te sientes mucho menos energetizado, y esto lo verificas a través de 2 o 3 días, te vas a dar cuenta que ya tienes tus ciclos altos, tus picos y tus bajos. Estos ciclos circadianos o estos ciclos físicos, dinámicos, están regulados principalmente por el flujo de hormonas. Estas hormonas te activan energéticamente o la ausencia de ellas te baja energéticamente. Cuando tú o le ayudas a tu cliente mediante 2 o 3 días de estar llevando nota cuáles son los momentos en el día de las 10 a las 12 y luego el bajón de las 4 a las 5 y luego me vuelvo a activar de las 8 a las 10, etcétera, vas a tener tu flujo de ciclos sin necesidad de acudir a un equipo más sofisticado, más especializado. Y bueno, coloca, una vez que ya tienes ese ciclo, estas tareas de los 5 qués y los 5 cómos en las horas en las cuales tu ciclo energético es más alto, y coloca aquellas tareas que no son tan importantes o aquellas actividades que no son tan importantes, que pueden ser urgentes pero no importantes, para hacerlas en el momento en que físicamente puedas estar más bajo. Esto te permite aprovechar el flujo energético. Algunas personas aprovechan las pausas los ciclos bajos para hacer pausas o dormir o descansar. Si tú lo deseas, adelante. Y hablando de este proceso, nunca va a haber una persona productiva en la vida, en la empresa, que no duerma bien. Se requiere dormir. Esto de que hay que dormir poco y acostarte a las 2 de la mañana y levantarte a las 6, ¿por qué? Porque hay actividades. En un periodo de tiempo no muy largo va a desgastarte, te va a mantener en estos ciclos la mayor parte abajo y pocos arriba, porque no es posible, es imposible que un cuerpo que no descansa, que no duerme bien, tenga energía. Cuando te encuentras con los ejecutivos, los empresarios, un factor bastante común es el insomnio. Les cuesta trabajo dormir, entonces hay que apoyarlos con las técnicas de PNL para que elimine el insomnio de su vida y pueda descansar para ser productivo. Creo que con esto terminamos la parte de productividad personal. Como te diste cuenta, nos enfocamos mucho más al trabajo en equipo porque es la empresa. Estamos hablando de coaching, master coach de negocios, a llegar a los negocios. Sin embargo, no quise dejar de tocar, aunque sea brevemente, los 5 para qué y los 5 cómos que te van a ayudar a aumentar tu productividad. Y el uso de los ciclos, detectar tus ciclos, conocerlos para aprovecharlo. Así que espero que este 6º módulo haya cubierto perfectamente tus expectativas, haya sido algo bastante importante para ti, y nos vemos en el módulo número 7.